La guirnalda como expresión artística surge aproximadamente en el siglo III a.C. con los egipcios, que utilizaban hojas y ramas de diferentes tonalidades y las entrecruzaban para decorar sus ritos y ceremonias. Más tarde, los fenicios observaron con atención este novedoso objeto y consideraron que sería muy pertinente comercializarlo por la zona del Nilo. A partir de ese momento, la guirnalda se extenderá por los distintos continentes y será adoptada por diferentes movimientos artísticos que se apropiarán de ella y le impregnarán sus rasgos estéticos específicos.
Artes. Eni se ahorcó con la guirnalda.
Bueno, sigamos con el programa. Después de largo.
Vamos a contar qué era el tema.
Vamos a hablar de Bernie.
Antes escuchábamos a El G3, esta música para guitarristas, que yo es Joe Satriani, Eric Johnson y Steve Bay haciendo My Guitar Wants to Kill Your Mama. ¿Qué tal? Saludamos a la gente fuera del estudio. ¿Cómo andás, Guido? Y en otros estudios,
Pirania,
la señorita Laura Garela, que le recuerdo que estamos al aire en este momento. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
No,
¿todo
sé,
bien?
Hola. ¿No se llama?
Bueno, tenemos hoy al artista favorito de
la Serena M. Yo lo tengo, es así. Yo quise seguir con el tema de arte político y lo tengo. Y no solamente eso, sino que me trajo mi artista favorito.
La verdad que es un lujo lo de la señorita. Garela, que recordemos, y está acá por una gauchada que hizo.
Es gauchita, Garela.
No, paren, no voy a permitir que me difamen en los medios.
Después del hundimiento que nos acabas de hacer, lo menos que vamos a hacer es hundirte.
Dicen que sos, hay muchas fotos que dicen que sos gauchita. El pollo negro y Piranha testiguan que sos gauchita.
¿Quién es el pollo negro?
El pollo negro es una figura anotada.
Ya es mítica. Me persigue. Me quiere asesinar.
Todavía no se descubre el poder tiene el pollo negro. Pero bueno, creo que no sé si el programa que viene, algo sabremos del pollo negro. Alguna, hará seguramente alguna intervención con su amigo Piraña, ¿por qué no?
Pero yo el programa que viene, ¿no? ¿Qué?
Escúchalo, te damos la grabación, bueno. No hay ningún problema. Bueno, ¿qué tenemos para
ver? Me queda quedar mal escucharlo, que como que no lo escucho jamás.
Che, esto se está desvirtuando. Volvamos a cauce.
Vamos a la seriedad. Hubo como una demanda de arte político. Por parte acá de la señorita Eimer. Y bueno, me pareció
que... Es que fue a partir de las respuestas que tuvimos la vez pasada, fueron muy buenas.
Claro,
bueno,
pero la vuelta pasada nos pidieron algo actual y yo no, les voy a venir con Bernie, que no es actual.
Toma, listo.
Pero porque digamos que me parece que si vamos a hablar de arte político argentino, la quinta esencia es la producción de Antonio Bernie, ¿sí? Artista argentino. Del cual él mismo dice que su obra requiere sí o sí una lectura política, que leerlo solamente desde lo estético, ¿sí? O desde lo formal sería una traición. Esa es la cita que más pulula por, digamos, todos los sites, etc.
Me encanta cuando cita a alguien porque te sonríe y te guiña el ojo.
Te guiña el ojo. Se me cierra un ojo como a María Julia. Bueno, conclusión, sí. Es más, toda la producción artística de él, que digamos, tiene que ver con más que nada lo formal, o sea, las técnicas que utiliza tienen que ver con un contenido político, ¿sí? Y con. Básicamente están sujetas a la temática, las producciones, ¿sí? Si por ejemplo pensamos a ver si los oyentes quizás les suena toda la serie de Ramona, que es la historia de una prostituta, ¿sí? Y Juanito Laguna, que es un chico que vive en una villa miseria, está todo realizado, ¿sí? Con materiales que él encuentra en la basura, ¿sí? Usted, Quiroga, me hace me pone cara alguna vez, ¿le sonó esta serie?
No, te estaba muy preguntando.
Bueno, tiene un cero.
Yo sería parte de los oyentes que van a decir,
bueno, vamos a ver qué dice Antonio, dice. A sí. Juanito y a Ramón los dice SIC. Los hice precisamente en collage con materiales de rezago porque era el entorno en que ellos vivían y así no apelaba a los sentimentalistas. Yo les puse nombre y apellido a una multitud de anónimos, desplazados, niños marginados y mujeres humilladas. los convertí en un símbolo. Los rodeé de la materia en que se desenvolvían sus desventuras para que de los sentidos brotara el testimonio. En ese testimonio está incluido lo que es lo quiche, lo feo, lo cursi, lo que no queda bien, lo incómodo, la triste vulgaridad de lo cotidiano, la ilusión de lo bello reemplazada por un objeto de control. Presenta el arte popular de carácter ciudadano. Y este arte popular de carácter ciudadano va a reemplazar a lo que es el folclore humano, urbano, perdón. El folclore campesino, a lo que es la producción artesanal, que nosotros lo habíamos hablado en su momento, en la apertura de columna del año pasado, habíamos hablado del arte popular, sí, que era como un arte anónimo, que tenía toda una tradición de milenios que lo respaldaba, sí, y que era una producción directamente hecha, digamos, por las manos artesanas del pueblo en sí. A esto contraponemos el quiche, que es la cultura del despojo, es la cultura de los bazares del todo por un peso, ¿sí? Y que incluso en el momento en que Antonio escribe esto, justo habla, dice, aquí tenemos bazares donde se vende un verdadero arte quiche, el florero, el cenicero, la figurita de plástico que se adquiere en los santuarios, y la gente la lleva como recuerdo, pero y en el fondo la considera como una verdadera obra de arte. Eso es popular. Pero no me atrevería a decir que es quiche. El quiche es la sumisión, es la aceptación de las reglas de la sociedad de consumo. ¿Sí? Está muy interesante lo que habla, de cómo se empieza a desmaterializar la producción, digamos, de objetos que podrían ser considerados. Piensen que en las poblaciones indígenas, etcétera, todo lo que es la vajilla en la que se come, el adorno, es una producción hecha por las manos, que tiene un criterio estético, pasa a ser algo hecho industrialmente, de plástico, ¿sí? Había como toda una cuestión en la que él habla, aparte de que es como, sería la expresión de un lujo que no existe, de un lujo que se finge, ¿sí? De toda esta cosa de la fuentecita berreta que se compra, ¿sí? Es como muy interesante, está analizando toda una situación que tiene que ver con la estética ya posmoderna, porque el tipo todavía no pertenece a la posmodernidad. En un momento nosotros hablamos de modernidad versus posmodernidad, sí. Y básicamente lo que va a caracterizar a la posmodernidad también es la carencia de ideales. No podemos insertar a Bernie en lo que es esa cuestión, porque él, al revés, era en su momento afiliado al Partido Comunista, tenía aparte una idea acerca de la función del arte y decía que todo arte es en última instancia político. ¿Sí? Y todo, o al menos que todo arte admite una lectura política, también decía, ¿sí? Por ejemplo,
una pregunta bastante simple, boba, y pero bueno, ¿de qué época vienes Bernie? Digamos, ¿en qué años está pintando?
El tipo nace en 1910, empieza a ser como muy personal y súper contundente su obra a partir del año 30, que también se va a circunscribir en esto que hablaste de la década infame, la vuelta pasada. Si ustedes no tienen presente la serie Ramona y Juanito Laguna, seguro que sí van a tener presente lo que es el cuadro de los desocupados, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y el cuadro de la huelga. El cuadro de los desocupados lo tiene un oligarca en el living de su casa, es un cuadro precioso, enorme, ¿sí? Un oligarca con sensibilidad social, evidentemente. Pero el de la huelga está exhibido en el Malva y lo pueden ir a ver cuantas veces quieren. También hay cositas de Juanito Laguna.
¿Con qué material está hecho?
Y también hay en el Museo Nacional de Bellas Artes. Eso está pintado sobre arpillera, digamos. ¿Por qué? En el 34 a la Argentina viene Siqueiros.
¿En ambos casos?
Que también hablamos de Siqueiros, muralista mexicano, en los dos casos. ¿Por qué arpillero? Ahora vamos a decir. Viene Siqueiros. Sí. Siqueiros, habíamos hablado de él, ¿se acuerdan? Muralista mexicano. En México primero está la revolución y después está la contrarrevolución, ¿sí? Que es lo que pasa entre stalinistas y leninistas, digamos. ¿Qué pasa? Siqueiros queda totalmente fuera de lugar, porque ya no lo quieren porque es revolucionario. Claro. Entonces, bueno, empieza a viajar por Latinoamérica, concientizando a los artistas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Llega a Argentina, que es como dice Bernie en su momento, donde acá está pulula la mayoría silenciosa. Más adelante él en su época pop y quiche va a hacer un cuadro que se llama La Mayoría Silenciosa, que son todas caritas de milicos, de gente de la farándula, etcétera, hechas en collage, y abajo está digamos, toda la, el detrito, la basura, las muñecas rotas, la gente que sufre, ¿sí? Bueno, dice, sí, en Buenos Aires va a encontrar toda esta cuestión anticomunista y todas las paredes, aparte para Siqueiros, como habíamos contado, la pintura de Caballete está muerta y lo que hay que hacer es laburar sobre las paredes y hacer arte muralista que el pueblo pueda ver en todo momento y de donde pueda mamar, digamos, claro. ¿Sí? Y no, pensé que me ibas a hacer un chiste, no. Boludo. No. Bueno, no. Conclusión.
Estamos en la columna de arte, mantenemos
Berni el dice, perfil. Tomar la postura de Siqueiros en la Argentina y decir, no, solo el arte mural, la pintura de Caballete ha muerto, sería como extremadamente facilista, porque acá ningún oligarca nos va a dar una pared. Es más, ¿se acuerdan que a Siqueiros le da el sótano a Natalio Botana, este empresario que hacen el mural? Que después este mural termina en containers, también fue tema de otra columna. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? ¿Por qué? Porque, bueno, lo rompen, lo guardan en containers, etcétera. Berni lo va a ayudar a pintar este mural. Se copa con Siqueiros, pero el tema es que decide que va a pintar lienzos grandes, ¿sí? Sí. Y, bueno, como eso es caro, y aparte como para que se la banque, lo hace en arpillera. Preparada, ¿sí? Y los trabaja en pintura. Eso sí que no van a tener collage ni intervención, ¿sí?
Pero eso es un trabajo finalmente más conocido,
popularmente
conocido.
No sé si conocidos. Más conocidos. Es miren, en su momento, con esto que hablábamos de los artistas del pueblo de la vez pasada, que sigue en OSDE para quien lo quiere ir a ver, acá, por ejemplo, mencionan que fue rechazado en el Salón Nacional, digamos, fue rechazado, no se lo podía exhibir. El jurado del 25º Salón Nacional lo rechaza. Entonces él lo tiene que exponer en el Consejo Deliberante por intermedio de una exposición de artistas de la agrupación de intelectuales, artistas y escritores que se llamaba AIAPE y que era una agrupación en defensa de las libertades públicas, digamos.
Claro, o bueno, sea, pero estas dos grandes obras que son La Huelga y Los Desocupados...
Se reproducen mucho, pero fuera de contexto, digamos, como que me parece que... muchas veces, por ejemplo, Desocupados, mal leído y sacado de contexto político y fijándose en lo estético nada más, como decía Berni, haciendo esa traición, por ahí, ay, mirá, se están durmiendo la siesta, pero es una siesta desesperanzada, ¿sí? Claro. Y la desesperanza en realidad se ve si lo miras bien. Incluso él trabajaba a partir de fotografías, uno de los personajes principales, por ejemplo, va a ser tomado a partir de unas fotografías que él tomó de un vagabundo, ¿sí? Como que él se interesa en transmitir todo eso, pero si se descontextualiza y se ponen los libritos esos del arte de los argentinos, ¿viste? Que, ay, como qué lindo. En realidad es bueno verlo en vivo, saber en qué contexto se hizo en esos años de la década infame, que era la dictadura, vos habías dicho, de ¿cómo era? Uriburu, ¿sí? Esa va a ser una obra importante, pero básicamente Berni tiene muchísima obra importante y si bien para comunes esas dos obras son las más importantes, la serie de Juanito Laguna y Ramona también vale la pena verlo. Me dicen que me apure.
No.
Decimos que la cortamos.
Hacemos una pequeña pausita para reflejar un poco.
Bueno. No entendés ya las señas,
no,
¿eh?
Nunca las supe. Bueno.
Nos espera el pollo negro afuera. Bueno, nos vamos a la tanda. Cuando volvamos, seguimos con la columna de arte con Laura Gelfler. Bueno, seguimos con el programa. Repetimos los teléfonos para comunicarse. Alguna pregunta sobre Berni. Tenemos a la especialista acá en vivo en directo al 4864-0489 o al 4866-1095. Bueno, ahorita seguíamos con el tema de Berni.
Berni.
Yo era fanática de Berni. Habías hablado que la habían rechazado.
Que la habían rechazado.
En 1935 era eso, ¿no?
Puesto.
De que la falta, digamos, que siempre se sacan estas obras del contexto. Que
siempre se saca del contexto. Vos contabas que había una gigantografía en la URC, puede ser.
Bueno. Sí. Digamos que está en los lugares más insospechados. Estas obras. Como, bueno, lo que es la URC, un colegio de la comunidad judía bastante de clase alta.
Sí.
Y ahí está una mega gigantografía de la huelga.
Que es un buen cuadro, lo que comentábamos recién, la diferencia formal, ¿sí? Que nosotros habíamos hablado que la estética del tipo iba variando según la temática. Ahí el tipo está imbuido de las ideas de Siqueiros, que habíamos dicho que aparte de pintor era muy militante. Y toma muchas cosas de la estética de él, compone en diagonal, hace personas monumentales casi, ¿sí? Por el tamaño, digamos... y es así como después cuando empieza, sí.
Bueno, te interrumpo. No sé si me podés responder esta pregunta. La fisonomía, por ejemplo, en la huelga, en los desocupados, eso es lo que decías vos. Dan parece una estética así como monumental, hombres así con brazos grandes, esas caras bien formadas y casi parece monumento.
Si vos mirás la obra de Siqueiros, él también trabaja a escala súper grande.
Pero sigo más allá del tamaño, esa cuestión.
Monumentalista y una cuestión también medio indígena, si ven también, sí, en la siesta. ¿Sí?
¿De dónde o por cómo se explica el hecho de los grandes ojos que siempre pintó y que es como un...
¡Oh, qué pregunta! Está la explicación de que se inspiran los ojos de la mujer. Él se casó con una francesa,
sí,
que aparentemente tenía ojos muy grandes. No sé, no, yo supongo que son... Igualmente, los ojos muy grandes, o me estoy confundiendo con el otro.
No, es Bernie.
Es Bernie, ¿no? Sí. Como que es lo de menos.
Lo usa más que nada en la época que hace retratos. Sí,
sí, pero es como lo de menos. Sí, es como un rasgo de digamos, aparentemente la explicación es esa. Yo la verdad no tengo textual de eso, pero digamos que sí, que puede ser por eso, pero no estoy segura. Sí, es él, no es Spilimbergo.
No, es él.
Es él. Pues Spilimbergo también hace ojos muy grandes. Sí, puede haber también una influencia, pues son contemporáneos. Y Spilimbergo también va a trabajar la temática social, sí, pero van a pasar por muchos estadios. Eso es lo interesante. Son artistas que piensen que, por ejemplo, Bernie sale de Rosario y cuando hace su viaje a Europa, o sea, de Rosario, de ver dos cuadros por ahí colgados en el ayuntamiento, como dirían, sí, los gallegos, pasa a viajar a Europa y ve todas las vanguardias de golpe. Que las hablamos un poquito, ¿se acuerdan? Habíamos hablado un poquito de surrealismo, futurismo, cubismo. Sí, el tipo de repente ve todos esos estilos, pum, todos esa vez. ¿Qué pasa en Europa? En Europa eran como equipo de fútbol. Si vos eras de Boca, no eras de River, digamos. Entonces, si eras futurista, abajo el cubista y abajo... En cambio, los argentinos no teníamos toda esa tradición encima o toda esa armada y los artistas argentinos que viajaban afuera empezaban a tomar, digamos, de todas las vanguardias, ¿sí? Sí. Y básicamente, sí, por ejemplo, va a tener una etapa surrealista. Va a estar siempre un poco amigado con el surrealismo, porque aparte el surrealismo en su momento estaba afiliado con el Partido Comunista también, ¿sí? Y Bretón, etc. Qué sé yo. Pero de todos modos, como lo más significativo de él es como esta cuestión en la que él realmente se interesa por lo que está pasando y por reflejarlo y exponerlo, ¿sí?
Una pregunta, ¿no?
Habla de un arte que se propone despertar conciencias.
Vos nos mencionabas fuera de aire que él muere en el 90, más o menos.
Más o menos, sí, no estoy muy seguro.
¿Cómo es? O sea, ¿existe alguna obra...?
Es mentira que se despertó en Bernie.
Es mentira, la fanática. ¿Existe alguna obra así clásica o, digamos, ícono de él en la década del 70...?
¿Una obra que se remita a la iconografía clásica?
No, clásica, digamos, que sea clásica de él, como en su momento era.
Que tenga ese
era,
estilo que hablamos de los
estilo,
desocupados,
claro,
etcétera.
Digamos, ¿cuál es la relación de él con esa época? Pues entendemos perfecto lo de la década de infame y a través de esas obras.
No, digamos que, como habíamos comentado, él empieza a evolucionar, sigue manteniendo una iconografía figurativa, sí, digamos, habíamos hablado figuración como representación, digamos, va a pintar figurativo, pero va a añadir elementos collage, ¿sí? Y no, cada vez va a trabajar más con esta cuestión de pegar cosas, de reventar cosas, ¿sí? Está toda esta serie de los monstruos de Bernie, ¿nunca la vieron?
No.
Esos estuvieron mucho tiempo en este lugar de miércoles que yo detesto, el Centro Cultural Borges.
Sí.
Porque lo detesto por los precios. Creo que ya hablamos mal del Centro Cultural, sí, Borges.
Pues
no me voy a obsesionar.
No te preocupes.
Pero durante mucho tiempo tuvieron ahí a los monstruos de Bernie, que eran monstruos hechos de basura también, toda ensamblada, digamos, geniales, ¿sí? Bichos totalmente así, surrealistas, hechos con despojos, con desechos de todo. Tiene una obra muy versátil el tipo, ¿sí? Y es muy bueno, es muy buen dibujante, etcétera. Pero creo que en un cierto momento, como que esta cuestión que hablábamos del monumentalismo, de un cierto rasgo indígena, de cierta composición como súper clásica, él lo mantiene, pero desde una ruptura más adelante, ¿sí? Necesita romper, porque creo que no le sirve para expresar lo que tiene que ver con lo que se va pasando. El hombre de los años 30 no es lo mismo ya que el hombre de la cultura pop de los años 60, 70, ¿sí? Ya mismo desde los 50. Es más, aparte lo que él está interesado en hacer, yo creo que él también se da cuenta, así como hablábamos de este tipo que lo tiene en su living, al de los desocupados, creo que se da cuenta que está bueno como usar esta cuestión que hablábamos antes, de lo feo, de lo fuera de lugar, de lo grotesco, de lo que molesta, ¿sí? Dice, hay una cuestión que está buena, que dice acá, por ejemplo.
Dice acá, por ejemplo.
Habla de esta cuestión de que siempre, digamos, hay como un compromiso, ¿sí? Siempre hay un compromiso, dice, del artista con la realidad de su tiempo y su país. Aún el que dice que no está con el compromiso, está comprometido con otra cosa. Generalmente con una mentalidad de tipo oligárquico que exige siempre del artista una sonrisa, una imagen optimista de la vida, ¿sí? Entonces, como que por ahí eso, también que lo demasiado bello y lo que no sea como más fuerte, más contundente, o que no esté hecho con los materiales que rodeaban a estos personajes de los que hablábamos, ¿sí? O, por ejemplo, para representar la frivolidad esta de esta farándula que hablábamos en la mayoría silenciosa. Como que por ahí hace falta usar otras cosas que no gusten tanto. Porque la verdad que en un punto es difícil no ser fagocitado. Siempre estamos hablando de eso, de que de repente sale algo que es como reacción y se reubica.
Totalmente.
Pero hay ciertas cosas de él que no.
Se ahorcó con la guirnalda. En contra del espectáculo cotidiano.